estamos en comunicación, ¿sí? Estamos en comunicación, muy bien, Leo, muchísimas gracias. Estamos en comunicación con Dania Tabela, vicerrectora de la UNOVA. Ella es contadora pública y magíster en finanzas públicas provinciales y municipales. Fue subsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación y tiene una amplia trayectoria académica. Además, es dirigente política de la Unión Cívica Radical. Le vamos a dar la bienvenida a la agenda del Bicentenario. Desde los altos de la Casa del Pueblo, Juan Manuel Sequeira te saluda. Dania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Juan Manuel, qué gusto, todo muy bien.
Bueno, vos sabés que queremos un poco, este es nuestro segundo programa de la agenda pospandemia y en realidad queremos arrancar primero con que nos cuentes un poquito, en principio preguntarte por lo político. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque desde acá, de los altos de la Casa del Pueblo, nosotros, desde estos micrófonos y quien te habla, pertenecemos justamente a Partido Centenario, y eso me interesa mucho. Seguramente coincidís en que hay nuevas dinámicas en los armados de frentes, una suerte de diferentismo que nos pone nuevos debates a los partidos políticos que han cambiado mucho, y el radicalismo va a elecciones internas y en esto está teniendo un rol fundamental. Contanos sobre los debates que se plantean y cómo vienen desarrollando la campaña.
Mira, justamente el otro día hablaba con un amigo socialista del socialismo de Mar del Plata y hablábamos de esto que vos marcás, ¿no? El centenario de estos dos partidos, la edad de estos dos partidos y la forma de resolución siempre muy democrática de todos los disensos. Uh-huh. Y un poco me parece que eso es lo que nosotros estamos planteando al frente de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Un lugar para el disenso, un lugar para el debate, la posibilidad de que si hay distintas miradas dentro del propio frente se diriman mediante las PASO, que esas PASO no estén sujetas a la lapicera de uno u otro dirigente, sino que efectivamente sea la voluntad de quienes acompañan ese frente, quién es el mejor hombre o la mejor mujer para representarlos en los distintos aspectos. Y eso fundamentalmente es lo que estamos llevando adelante mediante el espacio de evolución que se ha amalgamado con otros espacios más tradicionales del Partido Radical. Uh-huh. Para llevar en esta lista de protagonismo radical esto que nosotros usamos un poco como identificación de la lista, pero que tiene que ver con eso, con una Unión Cívica Radical que presente en la mesa de Juntos por el Cambio, con una mirada más amplia para conformar ese frente, porque como bien vos lo decís, hay un bifrentismo que de alguna manera hay que resolver, y la verdad es que lo hacemos entendiendo que las internas y la elección de los afiliados, que es un primer paso para luego ir generando mayor democratización de estos espacios.
Uh-huh. Muy bueno, voy a entrar así de lleno en la agenda local. Vos sabés que este programa invita a pensar cómo queremos que sea Junín, este Junín del Bicentenario. En este sentido, nos interesa mucho tu mirada en el rol de ciudades intermedias en este post-pandemia. ¿Crees que puede ser motor de desarrollo? ¿Tenemos los recursos financieros o hay que hacer reformas para que los municipios tengan mayor autonomía en sus agendas?
Es un poco de todo. Yo creo que Junín y como tantas otras ciudades intermedias de la provincia de Buenos Aires tienen un potencial muy fuerte. En particular, Junín, producto justamente de que tiene algunas características sobresalientes respecto de otras ciudades, entre ellas tiene una enorme fuerza emprendedora, una enorme participación de las instituciones intermedias. Esto no es un dato menor para el desarrollo de una ciudad, una universidad que te asegura la formación del recurso humano local y de los alrededores. Digo, entonces, cuando vos tenés todas estas variables, por supuesto hace falta una mirada política de mediano y largo plazo, que tiene que estar acompañada por herramientas públicas, de políticas públicas que necesariamente, desde mi perspectiva, requieren de mayor autonomía municipal y una reforma fuerte a nivel administrativo en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires funciona y está diseñada como se imaginó en otra etapa de la vida política e institucional de nuestra Argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces, no son los ministerios no son ágiles, la gobernación no puede funcionar adecuadamente con una provincia tan heterogénea y tan larga y tan amplia en términos territoriales. Entonces, claramente la autonomía municipal me parece que es un eje central del debate que se viene de cara al 2021 y de cara al 2023. Y con estas cuestiones, más con una mesa de acuerdos políticos, que sí o sí yo creo que hay que implementar a nivel nacional, provincial y municipal, pero que es muy necesaria a nivel municipal, uno puede proyectar un Junín de mediano y largo plazo, porque nosotros ya tenemos que pensar en esas lógicas.
Exacto.
Si no, la verdad es que se hace muy... la coyuntura de la pandemia nos hizo estar un año y medio, o nos va a llevar casi 2 años estar en la pandemia, en la coyuntura, pero hay que empezar a pensar para adelante, porque lo que siga después de la pandemia ya no se va a resolver con medidas coyunturales, no va a ser compro más vacunas o armo protocolos de entrada y salida de los lugares, va a haber mucho que rediscutir y reorganizar en términos de la economía, la educación, la sociedad, y esto requiere de un armado político más complejo que ir a unas elecciones en esquemas de bifrentes, digamos. Me parece que requiere por lo menos acordar un punto de partida, si no estamos siempre dando vueltas en el mismo lugar, ¿no?
Eso es muy importante. Vos justo decías algo importante de las asociaciones intermedias, y desde estos micrófonos somos muy insistentes en el tema de la participación ciudadana. Creemos que se podrían generar más instituciones participativas, ¿crees vos esto, para que la comunidad se comprometa también en la planificación de políticas públicas, o crees que es un tema necesario o conocer buenas prácticas en este sentido?
Yo creo que Junín tiene varias buenas herramientas. Uh-huh. La Agencia de Desarrollo es una de ellas. A mí me tocó formar parte en alguna otra etapa de los años, pero digo, tiene buenas herramientas. Quizás hay que lograr un mayor nivel de compromiso entre todas las instituciones. Todos tenemos que poner un poquito más. E indudablemente se tiene que generar un clima político de diálogos y acuerdos indispensables para poder trabajar en esta línea, digamos. Nosotros siempre nos planteamos cuando en algún momento la incorporación a la Agencia de Desarrollo de los sindicatos, la incorporación de otras instituciones que hoy no estaban representadas, como las sociedades de fomento, digo, me parece que pensar un Junín de mediano y largo plazo requiere que todos los actores se involucren y que nos pongamos de acuerdo en cuáles cosas vamos a priorizar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque si no, es muy difícil superar lo que hoy se denomina la grieta. Y la verdad es que la sociedad argentina empieza a manifestar cierto cansancio de esa situación.
Es así, sí.
Yo comprendo. Y nos pasa a todos en algún punto, que hay que lograr superarlo. Y se supera mediante articulación y diálogo, no hay otra receta. Así que me parece que es un momento bisagra este que vamos a vivir de la pospandemia, cuando se termine este proceso, que va a requerir sí o sí de muchísima altura y madurez política para lograr estos espacios de acuerdo y de consensos donde todos vamos a tener que ceder algo para un bienestar colectivo, ¿no?
Justo vos decías anteriormente que tenemos una usina del pensamiento y de la formación fundamental en la ciudad, que es la UNOVA, digo. ¿Cuál es el rol que tiene en el desarrollo local?
Mira, la UNOVA tiene, por supuesto, el objetivo de necesariamente formar a los recursos, al capital humano de la ciudad, ¿no? Conformar ese capital humano de la ciudad. Pero también tiene el compromiso, y lo ha empezado a hacer de manera sostenida a lo largo de su existencia, pero cada vez es más importante, de trabajar en la integración de varios niveles etarios y de varios niveles de formación, que no es solo la carrera de grado.
Claro.
La UNOVA tiene que además proyectar esos niveles de formación distintos. Digo, mira, Esta semana, fin de esta semana, se va a lanzar desde el Gobierno Nacional una iniciativa que tiene que ver con los institutos de oficio. La UNOVA lo creó hace dos años atrás. Uh-huh. Y obviamente, ¿qué tiene que ver con eso? Con poder conformar la formación del capital humano a lo largo de toda la vida de las personas y sin centrar solamente los esfuerzos en la formación de grado, sino que tiene que atender distintas demandas de educación superior. Y además la UNOVA tiene que poder, que es lo que ha empezado a hacer y va consolidando año a año, aumentar su territorialidad, su desarrollo territorial, involucrándose con otras comunidades vecinas, uh-huh, que también requieren de formación. Bueno, habrás visto que vamos a hacer una segunda cohorte en Villegas, que estamos trabajando para la primer cohorte en Los Toldos. Bueno, todas estas acciones tienen que ver con entender que hoy las ciudades no se terminan, no empiezan y terminan en los límites de la ciudad. Exacto. Sino que las ciudades cada vez son más una región. Uh-huh. Entonces, un poco toda la actividad educativa solo en Junín probablemente sea un paro de educativo de la ciudad de Junín. Pero la realidad es que la necesidad de desarrollo social y humano que se requiere va a necesitar que además estén formadas las ciudades de alrededor en distintas formaciones, en distintos niveles, en distintos grados, pero que me permitan además nutrir ese conglomerado de desarrollo a nivel regional. Por eso es importante las dos cosas: avanzar en una oferta académica de distintos niveles y avanzar también en la regionalización de la universidad.
Qué interesante eso, ¿no? Cuando empezamos a hablar de regionalización, yo creo que no, que es el puntapié inicial en tantas cosas, y pienso en políticas públicas también, digo, no, a veces se hace tanto inversión, se invierte tanto en algo, no sé, se me ocurre decir, mantener un lugar donde vos puedas depositar todo lo que es residuos sólidos, y bueno, y por qué no también pensar que a 30, 40 kilómetros no se puede poner un mismo lugar y gastar tanta plata, pero sí a lo mejor se los puede traer, digo, buscar distintas variantes, digo, ¿no? Y regionalizar la idea.
La complejidad de las problemáticas que afrontan hoy las ciudades no se resuelven, parece que estuviéramos haciendo una propaganda política, pero es real, no se resuelven solas.
No, es verdad.
Hoy las ciudades, es impensado, fíjate lo que pasó con el COVID. Uh-huh. Teníamos esta idea, o por lo menos la idea de que si cerrábamos nuestras ciudades, íbamos a quedarnos, digamos, de alguna manera aislados del avance del COVID. Y discutimos mucho sobre esto como ciudad, ¿no? ¿No? Uh-huh. Cerrábamos los límites, no tanto Junín, porque es una ciudad grande en términos de la región, pero había otras ciudades vecinas que cerraban sus ingresos, no te dejaban ingresar, si no tenía. Y la realidad es que tarde o temprano todas tuvimos un número de casos pico, tuvimos, uh-huh, que administrar sus sistemas de salud, y necesitamos de otras ciudades para poder hacernos cargo de la gestión de la pandemia. Uh-huh. Lo digo, Junín fue casi el lugar donde se hicieron los análisis de los PCR del COVID de prácticamente toda la región. ¿Qué hubiera pasado si Junín hubiera sido en ese sentido un poco más abierto y solidario y hubiera cerrado sus puertas ante esa posibilidad para la gestión del resto de las ciudades? Y así hay montones de ejemplos, pero yo comparto con vos que muchas veces las políticas públicas se piensan en términos de mi ciudad, de voy a hacer esto en mi ciudad, y capaz que ni siquiera 30 o 40 kilómetros, porque en general estamos mucho más cerca, uh-huh, a 15 o a 20 kilómetros hay que buscar la misma solución. Bueno, y la solución a veces tiene que ver con encontrar un punto de acuerdo, una manera de generar una alternativa intermedia y de poner recursos de todas las partes para encontrar un mejor estado de vida para la gente, los ciudadanos de la zona, ¿no? Uh-huh. Esto me parece que es importante.
Y, Dania, por último, si tuvieras que hacer un punteo de los temas más importantes a debatir en los próximos años para la ciudad, ¿cuáles serían? ¿Qué debates tenemos que tener a esos 200 años que nos faltan tan poquito para llegar, para tener una ciudad más inclusiva y de oportunidades?
Mira, claramente hay temas vinculados con la infraestructura local, uh-huh, porque usted, alcanza con que salgamos a dar una vuelta para ver cómo ha crecido la ciudad hacia todos los costados, le digo yo, uh-huh, o sea, saliendo del casco céntrico, y cómo se requiere cada vez más que haya servicios para mejorar la calidad de vida de la gente en esos lugares. Me parece que ese es un tema central. Otro tema central, que me parece que va a ser la gran discusión de lo que sigue, tiene que ver con generar la erradicación de inversiones que permitan nuevos puestos de trabajo, porque una cosa va vinculada a la otra. En la medida en que la gente elige instalarse en ciudades medianas, como bien decías vos al principio, también requiere servicios físicos o infraestructura, también requiere determinadas infraestructuras económicas, como puede ser la recuperación del aeródromo, que nos terminen la autopista de Capital a Junín y demás, digamos, para poder instalar nuevas inversiones y que esas inversiones puedan generar nuevos empleos, directos e indirectos. Esto funciona así. Y, por supuesto, hay que potenciar dos cuestiones que Junín es cabecera de región, que tienen que ver con la educación. Potenciar la educación significa que la universidad tiene que, obviamente, crecer mucho más en términos de esto que te decía, de ofertas académicas y de impacto en la región. Y también el tema de salud. Claramente se requieren inversiones fuertes en las áreas de salud, porque no somos más el hospital de Junín o las clínicas de Junín, digamos, sí. ¿no? Somos el centro de salud de toda una región que va a tener cada vez más demanda a partir de que crece la esperanza de vida, de que se complejizan los problemas de salud en niños y adolescentes. Digamos, y claramente esto requiere inversión en términos propios del espacio de salud, pero también insisto en esto, en la necesidad de que la ciudad se piense, por eso yo hablo de las mesas de trabajo, la ciudad se piense de una manera más amplia, con la necesidad de invertir para atender estas cuestiones. Y obviamente no hay que olvidarse de que, aunque los números de Junín sean más positivos que los de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un número de gente que ha quedado marginada a lo largo de años de distinto tipo de políticas, que no tienen que ver solo con lo local, sino que tienen mucho que ver con decisiones del nivel nacional y del nivel provincial en una Argentina que tiene el 50% de pobres. Si bien estos no son los números de Junín, no deja de ser preocupante que hayamos tenido alrededor de 15.000 familias beneficiarias del IFE durante la pandemia. Bueno, de eso es algo que Junín se tiene que ocupar como tal. Por eso es importante generar las condiciones para el desarrollo de empleo genuino. En la medida en que trabajemos en esto, la deuda se sigue haciendo cada vez más grande, y no la deuda externa, como digo yo siempre, que de alguna u otra manera se termina resolviendo. Sino que la deuda que más nos complica a los argentinos, para mí, tiene que ver con la deuda interna, con los hijos que dejan el colegio, con los papás que no consiguen trabajo, con las familias que no tienen una vivienda digna. Por eso es importante trabajar sobre ese sector.
Como primera vez que converso con vos, Dania, me apasiona mucho lo político, me apasiona pensar en la ciudad, me apasiona que podamos encontrar acuerdos más allá de cómo pensemos ideológicamente y soñar en una ciudad para, como decimos siempre de estos micrófonos, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Así que es un placer, vamos a seguir convocándote para seguir charlando, te mandamos mucha energía en todo lo que todavía falta para ese término de la campaña interna del Partido Radical, y seguramente vamos a seguir charlando. Te agradecemos infinitamente desde Los Altos de la Casa al Pueblo que nos haya dado estos minutos.
No, al revés, yo le agradecía, soy yo. Juan Manuel, la verdad que siempre también es un placer poder dialogar con vos, y esperemos que podamos generar estas mesas de acuerdo donde seguramente nos encontraremos y podamos debatir ideas y pensar en lo que sigue. Necesita efectivamente de que todos nos juntemos a pensar cómo, todos los que tenemos responsabilidad, nos juntemos a pensar cómo salimos adelante, como bien lo decís vos, por nuestros hijos y por nuestros nietos, que tenemos que pensar en un futuro mejor. Así que nada, la agradecida soy yo, y por supuesto estamos a disposición.
Abrazo grande, chau.
Abrazo, Juan, un beso.